Este podcast es presentado por Bonaria, invierte en tierras, invierte en tu futuro. También por La Isla Feliz, la mejor mariscada buffet de todo el mundo mundial. Y por Mayas del Norte, que nos da la luz, la sombra y la felicidad de estar tranquilamente sin que nos moleste el sol. Mis queridos yucas, día de parón FIFA, amistosos internacionales por el mundo, y México no puede quedarse atrás, por supuesto, tampoco mitos. Y por eso les vamos a hablar el día de hoy de la previa de México-Argentina, y después México va a enfrentar, sí, a Argentina. No sabemos a qué se deba, la verdad es que en la Federación Mexicana de Fútbol a veces piensan con las patas y creyeron que era mejor enfrentar a Argentina dos veces que a algún otro equipo con un poquito más de variedad. Es como que, no sé, como que vayas a casa de tu abuelita el sábado a comer puchero y de repente por alguna razón del mundo tienes que regresar el martes y te invitan a comer. ¿Y qué crees que hay para comer? Efectivamente, puchero. Bueno, Argentina nos la debe por diversas situaciones. Vamos a ir aclarando la situación. No es de ninguna forma ninguna revancha lo que se va a jugar. Se va a jugar en Córdoba este viernes a las 6 de la tarde. Después de una serie de problemas que ha tenido la selección mexicana para llegar a la ciudad, para que le llegue su utilería, para que pueda entrenar, no tenía luz en el campo de Talleres de Córdoba. En fin, y al fin ya pudo entrenar, ya tiene su utilería, está todo listo. No viene el Chucky, porque el Chucky está lastimado, sí fue convocado, pero no fue, al final de cuentas, no se le permitió jugar por una lesión que tiene. Bueno, Argentina, ¿con quién va a salir? Para ver a qué más o menos nos vamos a enfrentar. Entre los convocados está Marquezín, el portero del América, que iría de titular mañana. Ya lo dijo Scaloni, el técnico Che. Iría con Marquezín, con Sarabia, con Foyt o con Mercado como centrales, con Funes Mori, el defensa central, no el atacante del Monterrey, con Tagliafico, compañero. Mejor dicho, rival del Chucky y del Guti en la Eredivisie, y con Correa, el del Atlético de Madrid, Lo Celso, el que le pertenece al Paris Saint Germain, pero juega junto a Andrés Guardado en el Betis, Paredes, Acuña, la joya Dybala y Lautaro Martínez. Este al parecer es el equipo que va a jugar mañana contra México. Y así la convocatoria va en ese mismo sentido. No hay grandes estrellas, por supuesto no está Messi, porque se retiró de la selección después del Mundial. Recuerden que fracasó nuevamente la selección de Argentina. Y ante ello Messi no quiere saber nada realmente. Bueno, también otra de las situaciones que ha rodeado esta serie, vamos a llamarla de alguna forma, es por supuesto la final de la Copa Libertadores de América, que reúne el clásico de Argentina, y que, como bien dice Mr. Chip, ese gran estadista y analista de fútbol, es hasta ahora la final de o algún torneo de clubes más importante del mundo. Mientras no se dé un Barcelona Real Madrid, esta es la rivalidad de Sudamérica, la rivalidad de América, y por tanto es hasta ahora la rivalidad más importante en una final de Copa Libertadores, Copa Asiática, Copa etc, por supuesto Champions League, ¿no? Y por tanto, pues toda la situación se han volcado, todas las portadas se han volcado a través a la previa de este partido. Recordamos, el partido pasado se suspendió por lluvia, se jugó el domingo y el siguiente sábado se juega la vuelta, están empatados. Entonces, ¿qué enfrenta? Mira, Scaloni convoca a Maximiliano Mesa, a Renzo Sarabia y Matías Sarrancho del Racing, pero Gastón Jiménez también se suma por Bataglia, que no pudo llegar y quien va a estar al menos 6 meses fuera de la cancha. Es una mala noticia no solo para el fútbol argentino sino para el fútbol mundial por lo que significa Bataglia. También tenemos las bajas de Otamendi y de Eduardo Salvio, que eran dos de las cartas fuertes de Argentina. Bueno, ¿quién más va? ¿Dónde están los convocados? Vamos a ver, ya decíamos Marquesín del América, Romero, banca de la banca de la banca de la banca del United, Jerónimo Rulli de la Sociedad, gran portero, y también Gacinaga, quien en este momento en la Champions al menos está supliendo a Llorí, al portero campeón del mundo. ¿Por qué? Porque recuerden que el Chucky hizo que lo expulsen en la Champions League, ¿no? Funes Mori del Villarreal, Petzela de la Fiorentina, Sarabia del Racing, Tagliafico del Ajax, Walter Kahneman, ¿se acuerdan de Walter Kahneman? Malísimo, malísimo en el Atlas, no defendía pero ni con una espada. Y ahorita juega en Gremio y convocado, seleccionado nacional de Argentina. Nicolás Otamendi del City, Gabriel Mercado, ex del United, ahora con el Sevilla. Emmanuel Mamana, del Zenit. Vaya nombrecito, ¿no? Imagínate, ¿a dónde vas? ¿Qué te importa? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Porque yo me llamo Mamana. Solo con eso ya le dejaría de salir del salón, ¿no? Mamana. Juan Carlos Foyt del Tottenham, Marcos Acuña del Sporting de Lisboa, Maxi Mesa, Franco Vázquez, Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes también del Zenit de San Petersburgo, Santiago Ascacíbar, Bataglia, decíamos, está lesionado, Matías Saracho, Dios mío, Roberto Pereira del Watford, Rodrigo de Paul o de Paul, Franco Servi, Ángel Correa del Atlético de Madrid, Lautaro Martínez, Mauro Icardi, por supuesto, la gran figura del Inter, el Cholito, Giovanni Simeone, recibe también una oportunidad de la Fiorentina, Paulo Dybala, Eduardo Salvio, que decimos que está lastimado, y el favorito de todo el mundo, Eric Lamela, con cariño, por favor, ese nombre, trátenlo bien, del Tottenham. Imagínense que jueguen juntos Lamela con Mamana. Imagínense, Lámela, Mamana. No manches, o sea, que y solo les faltaría el Chupas, ¿no? Algún jugador que le digan Chupacabras y que de repente, ¿dónde está? Ahí está el Chupas junto al Lámela y junto a Mamana. No, es como que no. Digo, este podcast se ha vuelto una no sé qué. Pero de verdad, imagínenselo. Miren, Mamana es un defensa. Lamela es un mediocampista. Imagínense que de verdad que hay un Chupa. ¿Y dónde estaría? Pues en medio, ¿no? Estaría entre Mamana y Lamela. ¿Dónde pongo a Chupas? ¿Dónde Chupas? Pues entre Mamana y Lamela. O sea, no. De verdad es que los argentinos son un caso aparte. Además, Eduardo Salvio. Salvio todo lo puede, recuérdenlo. No, Dios mío. Esto está grave. Bueno, ya decíamos que Gacinaga se une a la selección. Bueno, vamos a hacer un repaso, más bien, de las dolorosas derrotas. México ha sufrido 5 dolorosas derrotas, al menos, contra los Chiefs. ¿En qué situaciones? Así que aquí les traemos 5 veces en las que México ha perdido con Argentina y que nos ha dolido como si nos pasaran un tanate. Número han sido, bueno, vamos a hacer el recuento, han sido 2 en mundiales, han sido 2 en Copa América que nos dolieron como mucho y 1 en Copa Confederaciones. Vamos a tratar de ir en orden cronológico según me acuerdo, ¿ok? Recuerden que todo lo que les cuento en este podcast y en sus videos son cosas que me acuerdo y trato de recurrir lo menos al internet para basarme en los datos, porque pues sería muy desleal de mi parte, ¿no? En fin, yo me acuerdo aquel verano del 93, cuando era un tímido polluelo de apenas 11 años. Pero mi afición por el balompié ya era muy grande, muy, muy grande, al grado de saberme los nombres de todos los seleccionados y demás. Que se emprendió un torneo, se fue México, emprendió la aventura en un torneo muy desconocido, en el que apenas y pasaban por la televisión los partidos, porque además era en Sudamérica, y a mi corta edad no entendía cómo funcionaba ese asunto, ¿no? Pero se trataba de la Copa América, y era la primera vez que México participaba. Yo me acuerdo de entrada que el primer partido lo pasaron en la noche, muy noche, y que de repente se fue la luz. Y cuando regresamos del partido, México ya perdía 1-0. Y decíamos, oye, ¿cómo? Pues, ¿cómo metieron ese gol? Pues sí, fue conocido después como el fantasma de Machala, en el que México empató con Colombia, empató también con Argentina en la primera vuelta. Y perdió con los anfitriones. Al final, después de esa ronda, bueno, era un torneo en el que había 10 naciones, calificaban 8. Dios mío, más mediocre no se podía, ¿verdad? Pero pues esa mediocridad le permitió a México calificar dentro de esos 8, y ya en los cuartos de final enfrentarse a Perú, luego enfrentarse a Ecuador. Nos recordamos ese golazo de Sague volando por los cielos, como la controló con el pecho, y luego como una barrida tipo FIFA la cruzó, y se llegó a la final, que se jugó un domingo por la tarde, y en la que todo México estaba pendiente, porque además era México siempre había sido el patito feo de América. Dicen que ganaba porque estaba en una zona fácil, porque teníamos a los beliceños, porque teníamos a los hondureños, y ya ven que los hondureños luego se ponen de mamones y no aceptan tacos como comida. Entonces, imagínense qué nivel de seleccionados enfrentados, ¿no? Aparte, México venía en una renovación porque venía del cachirulazo de quedar fuera de Italia 90, que para mí fue el primer mundial realmente que yo vi con selecciones interesantes y en las que México no pudo participar, y yo tampoco en ese entonces, con mis tiernos 8 años, no alcanzaba a entender por qué México no había podido ir al mundial. Después, tiempo después, mi señora madre me lo explicaría con unas gráficas muy padriuris, y me diría que unos chamacos de 25 años se hicieron pasar por unos de 18. Yo dije, madre mía, eso pasa al revés en los discos de Mérida, donde unas de 17 se hacen pasar por 25, acá fue al revés, unos de 25 se hicieron pasar por 17, y al final la FIFA se enteró, nos castigaron. Bueno, el caso es que se contrató a un nuevo técnico, Miguel Mejía Barón, que venía de hacer las cosas bien con el Monterrey, con Pumas, y al final se llevó a la última instancia. Y veíamos cómo con tristeza México perdía 2-1 esa primera gran final. Sin embargo, como fuimos subcampeones y el mexicano celebra hasta las derrotas, recuerdo que fuimos al Monumento a la Patria y el Monumento del Ángel de la Independencia se llenó, y la fiesta, y allá y Carlos Salinas sacándole lustre a la pelona. No sabíamos que después nos iba a dejar ir la misma. Pero qué buen torneo, ¿no? Después, otra victoria de Argentina que dolió mucho, que yo recuerdo, fue la del Mundial del 2006. México, otro Mundial en el que México celebró todo. Con México me refiero al país, porque celebramos hasta el empate con Angola. Yo me acuerdo que igual, terminando el partido contra Angola por ahí de las 12 del día, 1 de la tarde. Recordemos que fue en Alemania, entonces los horarios eran de 10 y de 1 de la tarde. Y terminando el partido contra Angola, nos fuimos todos a celebrar como si hubiéramos ganado el Mundial. Y bravo, bravo, y Omar, bravo, quiero hacerte un hijo. Y habíamos empatado 0 goles con Angola. En fin, ese puntito nos permitió al final avanzar, porque Portugal nos ganó gracias a que Omar Bravo falló un penal. Que por cierto, Omar Bravo se acaba de retirar, yo no sabía que seguía jugando. Bueno, más bien nunca supe que jugara, pero bueno, en fin. Y nos tocó en el cruce Argentina, que venía de líder y de ganar sus 3 partidos. Todos dijeron, ahí nos van a dar la madre, nos van a hacer pedazos, bla, 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 bla. Pues no, al final de cuentas, al minuto 4, el gran Rafa Márquez, un centro que tiró Pavel Pardo y un cabezazo de no me acuerdo quién, prolongado, le llegó a los pies magníficos del capitán Zamorano, y 1-0, los aguantamos. Después, creo que Riquelme nos metió el 1-1. Y dijimos, bueno, estamos empatando contra Argentina, el gran favorito, bla, bla, bla. Y en una de esas, yo recuerdo que estaba trabajando en un restaurante y estábamos viendo el partido. Y en una de esas dejamos de ver por qué será 3-4 minutos el juego, porque pues empezó a llegar gente, vaya, estábamos trabajando al fin y al cabo. Y volteamos hacia la pantalla y zúmbale, el golazo de nuestras vidas. Pero lo malo es que fue en contra. Lo malo es que fue el Maxi Rodríguez, que nunca nos vamos a olvidar de él. Un jugador que llegó a estar en el Barcelona. Y que metió un bombazo de afuera del área después de controlarla, que Jorgito Campos no pudo hacer absolutamente nada. Y que vimos con tristeza como... Perdón, creo que ya era Osvaldo Sánchez, el portero. Vimos con tristeza cómo nos eliminaba. Sin embargo, pues no supo bien la derrota, ¿no? Finalmente. Bueno, para el siguiente proceso, la Volpe tenía el equipo. No es cierto, estoy equivocando las fechas. Antes de este 2006 se jugó la Copa Libertad, la Copa Confederación, es un torneo que, si se acordarán, reunía a los campeones de cada confederación, y México asistía después de muchos años de no hacerlo, a pesar de ser un cliente frecuente, y estuvo en un grupo con Japón, que era el monarca de Asia, con Brasil, el monarca del mundo, ni siquiera de Sudamérica, del mundo, y creo que Egipto era el monarca de África, no me acuerdo muy bien quién era. O Australia. El caso es que queda como primer lugar de grupo después de empatar con Brasil. Y le toca Argentina. Y a Brasil le toca Alemania. Hombre, fue la mejor Copa Confederaciones de toda la historia. En esa serie, de repente se está empatando a cero. Y de repente, este chamaco Pineda, si no estoy mal, corre como el viento, así como tiro el blanco. Y corre, se lleva como a mil. No es cierto, perdón, fue Salcido. Salcido y corrió. Y de repente, gol. Y que le estamos ganando. Y de repente, lo de siempre, que nos empatan. Nos vamos a penales. Gonzalito Pineda se atreve a tirar uno a la panenca. Dijimos, son los más chingones. Y luego viene Ricardo Osorio nuevamente, como es una costumbre de los Osorio. Y falló el penal y adiós a las aspiraciones. Luego Alemania nos ganaría el tercer lugar en un partidazo, el mejor de la historia de Copa Confederaciones, porque fue un 4-3 de arriba abajo entre Alemania y México, y que Alemania al final nos sacó el partido igual en tiempo extra. Bueno, Mundial del 2010, el Vasco Aguirre regresa a la cancha, regresa a la dirección técnica. Lleva al Bofo, lleva a la mamá del Bofo, creo que se la andaba dando, y por eso los llevó a ambos. Y al final, partido de octavos de final, se califica como sublíder de grupo, porque recordemos que se le empató a Sudáfrica en el partido inaugural, otra vez al anfitrión. Luego se le gana a Francia con un golazo de Chicharito, y después se pierde con Uruguay, aquel Uruguay de Cavani, Forlán, Luis Suárez, que empezaba a despuntar y demás, ¿no? Hace ya 8 años. Y en contraparte, ¿quién creen que tenía a la escuadra argentina? Pues sí, aquel del que nos hemos burlado hasta el cansancio en los últimos días, porque decíamos que no hacía nada como técnico, bla, bla, bla. Y se nos olvidaba ese partido clave en el cual nos ganaron los argentinos. Por supuesto, Maradona, estamos hablando de Maradona, ahora técnico de Dorados, que ya lo tiene en la liguilla, por cierto, y con un pie en las semifinales. En ese partido, él, que era el director técnico de la albiceleste, ya estaba Messi despuntando, por supuesto, ya en el 2010, estaba Tevez, estaba La Betsy, Pereira, una playa para variar de los argentinos. Pero... lo que más vamos a recordar es el primer gol de Carlos Tevez, que se marca en un fuera de lugar clarísimo. Viene un rebote del propio Tevez, queda adelantado, Messi se la quiere cucharear para tirar a gol, y el Apache la cabecea, y es un gol ilegítimo a todas luces. México no se descontroló en apariencia, pero al 34, otra vez Ricardo Osorio, creo que Ricardo Osorio tenía una prima argentina con la cual perdió la virginidad y por eso quería mucho a los argentinos, y le dio un pase a Gonzalo Higuaín. Ah, Gonzalo Higuaín. O sea, imagínense, ¿a quién le viene a dar el pase? A lo mejor pensó, ah, es el Pipita, hombre, ese no le mete gol ni al arco iris. Pues sí, nos metió gol a nosotros. Efectivamente, le da un pase en los linderos del área. El Pipita venía, no era una final, obviamente, por eso metió gol, que si hubiera sido una final, nos salvábamos. La cachetea de alguna forma hacia adentro y la manda a guardar 2-0 y ya no nos pudimos reponer de eso. Después fue muy doloroso, viene el 3-0, un bombazo del Apache que el Conejo no puede hacer absolutamente nada. Pone el 3-0 y luego Chicharito, para quienes todavía duden de su capacidad, mete un golazo el 3-1. En tiempo basura, ciertamente, y en circunstancias basura. Pero al fin y al cabo es un golazo. También recuerdo una Copa América en la cual llegamos a semifinales muy crecidos, creo que fue por ahí del 2006. Líderes de grupo, mamalones, bla, 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 nos vamos a chingar a los argentinos, ahora sí nos toca, y nada, en un 2x3 nos metieron 3-0 y a dormir. También muy dolorosa, muy, muy dolorosa. Por si fuera poco, y como bonus game de estas cinco derrotas muy dolorosas, les tengo una que se dio casi después del Mundial del 2006. Otro Maxi, pero Maxi Morales, con Z, por cierto, que después vino a jugar a León, nos vacunó 1-0 en octavos y nos dejó fuera del Mundial sub-20 con aquella generación de Chicharito, precisamente, en la cual en Canadá, si no estoy mal, los Giovannis, todos los campeones sub-17, los de aquellos del 2005, bueno, sacando cuentas sería por el 2007, ¿no? Llegaron a ese Mundial sub-20 como unas verdaderas estrellas, campeones del mundo, y al final Argentina con este Maxi Morales nos hizo caca, nos mandó otro golazo, un globito de fuera del área, digo, por si faltara algo más, ¿no? Para que Argentina nos la debiera. Bueno, pues así las cosas, vamos a enfrentar a este combinado, este día, mañana viernes, o hoy viernes, de acuerdo, cuando me voy a hacer el video, y con un poquito de ganas de revancha. Va a ser más beneficioso para México que para Argentina estos dos partidos, sin duda alguna. Pero pues vamos a ver a los chavos, a ver cómo funcionan los Guzmán, los Henry Martín, el propio Raúl Jiménez, que está llamado a ser una de las figuras de esta nueva generación, a pesar de ya ser veterano y tener un mundial a cuestas. Y por supuesto los porteros nuevos, aunque para esta situación regresa Ochoa, pero se llevan a dos porteros jóvenes. Esperemos que tengan minutos. Y sobre todo esperemos que tengan carácter, esperemos que saquen los blasones, que el Tuca a base de regaños, como lo conocemos, los haga jugar bien, y que sea ahora sí, ya tuvimos dos fechas FIFA en la cual hemos sacado conclusiones hasta ahora buenas, en las cuales hemos visto a uno o dos figuras por partido. Esperemos que de ahora no regresemos a casa con una doble derrota, no regresemos a casa con una doble goleada y sobre todo que regresemos con la frente muy en alto y que vengamos de hacerle juego a un muy buen equipo como es el argentino y que se demuestre que el haber hecho un doble partido valió más la pena que jugar uno contra Argentina y uno contra Colombia o cualquier equipo sudamericano que nos hubieran puesto. Bueno, ya hablaremos de ello el miércoles con un poquito más de calma después de ver los dos partidos para analizarlos. No tiene caso analizar el primero sin el segundo. Porque pues el Tuca puede guardarse algunas cosas, puede decir, ah, bueno, para el segundo voy a meter a Henry, voy a meter a este, voy a meter al otro. Entonces vale la pena analizarlos en conjunto. Y así que nos vemos el miércoles en tiempo de reposición. Esto fue Yucas, televisión, radio y demás cosas por internet.